tengo en mis manos Historia crítica de las corrientes ideológicas argentinas. Son dos tomos, en este caso Revolucionarios Nacionalistas y Liberales 1806-1898. La verdad que maravilloso este libro, autoría de Hugo Chumbita, y ayer estuve repasando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa conquista del desierto, entre comillas, con escritos que han quedado, bueno, obviamente de Lucio Mancilla, también de José Hernández. Yo la verdad estoy leyendo cosas en este libro que desconocía de José Hernández, pero también anoche repasaba y me parecía interesante escucharlo hoy a Hugo, porque decía, en aquel momento, antes de que salieran a quedarse con las tierras, ¿no?, antes de esa conocida campaña del desierto, ya había acuerdos con los pueblos originarios que fueron absolutamente incumplidos, y también generó todo un debate qué había que hacer, y había quienes decían, che, respetemos los acuerdos. ¿Cómo está, Hugo? Buen día, es un lujo tenerlo al aire.
¿Qué tal? Buen día, felicitas. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo vio lo que está pasando esta semana, y si hay alguna reminiscencia con estas discusiones que ya se generaban hacia 1870, 1880?
Es verdad que estos episodios últimos tan lamentables nos retrotraen a esa época donde se cometió una originario de la Pampa Central, y ese problema de los mapuches que no quedó bien resuelto hasta el día de hoy, a pesar incluso del reconocimiento que se hizo en la Constitución de los derechos de los pueblos originarios. Evidentemente hay una cuestión delicada que tiene que resolverse para poder, digamos, zanjar de alguna manera las terribles heridas del pasado, ¿no? Uh-huh. Este pueblo mapuche que ha rescatado su cultura, sus celebraciones tradicionales, su lengua, tiene que ocupar un lugar importante en la consideración pública, y tenemos que hacer justicia en el tema de las tierras, que es tan complicado, dado los avances que se han producido sobre lo que fueron los dominios ancestrales de los mapuches.
Claro.
A los mapuches incluso se les niega su identidad, y este es un tema complicado que requiere una solución legal en una región donde la ocupación de tierras por grandes latifundistas es otro elemento alarmante que nos hace pensar que hace falta una reforma agraria,
claro,
que redistribuya las tierras con un sentido social.
Ay, ¿se cortó? Sí, me parece que sí, que se cortó. Lo volvemos a llamar a Hugo Chumbita mientras retomamos la comunicación. Déjenme citarles un fragmento. Yo les decía, les recomiendo de verdad, si les gusta la historia, este libro de Hugo Chumbita, son dos tomos, está trabajando en el tercero, Historia crítica de las corrientes ideológicas argentinas. En un pasaje recuerda un texto, cita un texto. ¿Está en línea ya? Bueno, perfecto. Hugo, voy a citar un texto breve del libro, en donde usted justamente reproduce una consulta al jurista historiador entrerriano Martín Ruiz Moreno, 1833-1919, donde él decía: la disposición constitucional nació en aquella época que había tratados con los indios, que los constituyentes quisieron respetar, y las fronteras a que el inciso se refiere son las que entonces estaban más o menos indecisamente marcadas por las líneas de fortines. Los constituyentes entendían que los indios eran dueños de los terrenos que realmente poseían y que esa propiedad debía ser respetada. Y cita también que, de vuelta de su expedición, Roca minimizó la cuestión con una frase muy irónica. Dijo: hemos descubierto que no había indios. Y la verdad que cuando yo repaso todo este material que usted cita, encuentro muchos hilos en común desde aquel entonces, pasó bastante tiempo, hasta hoy, en quienes argumentan en contra y estigmatizando a los pueblos originarios, que no respetan la Constitución y no se rigen por las leyes de la civilización. Lo decían entonces y lo están diciendo ahora, no respetan la Constitución. Y por otro lado, también esta idea de que no hay indios, ahora les dicen pseudo mapuches.
Claro, claro. Esa negación, bueno, es parte de una ideología de la época de la generación del 80 que pretendió crear la imagen de la Argentina blanca, digamos, ¿no? En la época incluso en que se consuma esa terrible conquista que estaba prohibida por la Constitución, que decía mantener el trato pacífico con los indios, ¿no? Uh-huh. Y es todo, además, para entregar las tierras que se habían vendido con anticipación antes, claro, de la conquista, con el empréstito del año 78, que les, bajo el pretexto de financiar la conquista, emitía bonos que daban derecho a los adquirentes a después adjudicarse la tierra que estaba por conquistarse a los indios.
¡Qué bárbaro!
Y allí el origen de tremendos latifundios, ajá, que acapararon las mejores tierras de toda esa región.
Hugo, ¿usted tiene tiempo? ¿Me espera 5 minutos que volvemos, hacemos noticias y volvemos?
Sí, cómo no.
Estamos escuchando a Hugo Chumbita. Vamos a las noticias y ya estamos de regreso. 12:03, estamos hablando con el historiador Hugo Chumbita. Decías, Hugo, habría que en algún momento poner sobre la mesa la cuestión de los terratenientes, cómo se hicieron de esas tierras. Claro, quizás porque una cosa lleva a la otra, por eso nos escuchan también, ¿no?, los reclamos de los pueblos originarios, porque escucharlos es revisar lo actuado.
Claro, y hoy en día en la Patagonia, sí, existe una situación muy delicada, que es la enorme cantidad de tierras en posesión de empresarios e inversores extranjeros. Más de 2 millones de hectáreas están en esa región en manos de propietarios norteamericanos, británicos, italianos, que es un verdadero peligro para la conservación de los recursos naturales e incluso en la circulación, como se demostró en el caso de, últimamente, el sitio del Lago Escondido.
Claro.
Soros, Tompkins, Benetton, Lewis, tienen enormes extensiones de tierras que se sustraen incluso a la jurisdicción nacional, lo cual es un verdadero escándalo, ¿no?
Claro. Claro, la verdad que sí, que es un tema muy preocupante. ¿Quiénes son los nombres, los apellidos de quienes se hicieron? Digo, ¿podemos citar algunos que sean relevantes de los que se hicieron justamente esas tierras?
Bueno, en el momento de la conquista, de cierto, aparecen ahí Martínez de Hoz, aparecen empresas norteamericanas, británicas, uh-huh, y una cantidad de especuladores, incluso que no eran residentes de nuestro país y nunca visitaron esas tierras, uh-huh, simplemente fueron en materia de especulación y de transacciones durante años, hasta que después incluso se colonizaron en gran parte con los inmigrantes europeos, ¿no?
Claro. Claro. Ahora, Telma, enseguida me vas a contar, porque hay novedades con respecto a las mujeres que fueron trasladadas en un hecho inentendible, ¿no?, hasta Buenos Aires. Se revirtió. Tirame un título y después me lo amplias.
Sí, Feli, parece ser que si se abre, si hay un cupo, las van a trasladar a Bariloche, como corresponde, claro, que estén cerca de su núcleo vital de vida.
Y las comunidades originarias hicieron una comparación con lo que pasaba justamente durante esa conquista, Hugo, ¿no? Había un peregrinar, además del exterminio, niños, niñas, mujeres eran trasladados en condiciones terribles hacia las grandes urbes, ¿no?, hacia Buenos Aires, hacia Mendoza. ¿Cómo era eso?
Claro, claro. En aquella época lo que se hizo con los cautivos, con las familias cautivas, las mujeres y los niños fueron prácticamente vendidos como esclavos en Buenos Aires. Hombres que fueron enviados como mano de obra forzada a Tucumán a trabajar en los ingenios. Esos traslados son una forma inhumana de destruir esas comunidades. Uh-huh. Incluso de los cautivos después de terminada la ocupación militar del territorio. Y estos sucesos hacen recordar esa experiencia tan, tan triste, ¿no?, de aquellos tiempos. He visto en las redes, sí, la comparación es muy chocante y no podemos, no se puede admitir, digamos, ¿no? Esperemos que se repare entonces a la brevedad esa situación, porque la pena de extrañamiento es incluso a veces más gravosa que la cárcel.
Claro, claro. Esto de llevarlos lejos de sus comunidades, ¿no? Ha habido durante estos años, digo, me parece muy interesante entender lo que fue esa conquista, lo que pasó con los pueblos originarios, el exterminio, este doblegarlos, este convertirlos en esclavos prácticamente y demás, para entender los reclamos, digo, es mirar el pasado reciente de la Argentina. Ahora, ha habido un proceso muy interesante, ¿no? Una búsqueda interesante en estas comunidades para justamente rescatar toda su riqueza cultural y para posicionarse con estos reclamos. Y pasan cosas curiosas, como que muchos de los argentinos y las argentinas no se sienten, digamos, parte de esas comunidades, y sin embargo creo que un 60% tiene algún rasgo o alguna familiaridad con pueblos originarios. Una cosa inevitable.
Claro, claro, claro. Los mapuches, como los demás pueblos originarios, son parte de la constitución de esta sociedad.
Claro.
Y no podemos renegar de esos orígenes. Uh-huh. En este momento hay como una reaparición de comunidades que estaban ocultas,
sí,
pero que es la lógica de la represión que se ejerció durante mucho tiempo sobre estos pueblos. Nadie puede asombrar de que revivan hoy esas etnias que estuvieron reprimidas, pero que no desaparecieron.
Claro.
Que a pesar de todo han mantenido los rasgos identitarios que hoy es imprescindible reconocerles.
Hugo, gracias, como siempre. Le mandamos un abrazo grande desde Radio Nacional. Y quiero contarle algo, antes de que usted salga al aire, que habíamos anunciado que iba a estar, Hugo Zaffer, que dice que es un amigo suyo que hace mucho que no lo ve, llamó a la radio para dejarle un mensaje. Así que le hago llegar el abrazo.
Sí. Bueno, muchas gracias, felicitas.
Gracias, gracias.
Bueno, adiós.
Hasta adiós. Hugo Chumbita, historiador, hablando sobre, bueno, esta historia, insisto, es la historia reciente de la Argentina, la tenemos bastante, bastante negada, es necesario entenderla para entender lo que está pasando hoy, lo que se está discutiendo hoy, lo que están reclamando esas comunidades. Historia crítica de las corrientes ideológicas argentinas, se los recomiendo, Revolucionarios, Nacionalistas y Liberales, 1806-1898. ¿Qué pasó, Telma?